Seguimos adelante en este sábado, Sarandí, y el diario El Observador hoy tiene un interesante artículo vinculado al cine nacional y hace mención a las películas que han tenido, las películas uruguayas que han tenido al interior del Uruguay como casi que como protagonistas, ¿no? Coprotagonistas o por lo menos escenarios muy, muy patentes. Y allí menciona, por ejemplo, Mal día para pescar, Whisky, El baño del Papa, El viaje hacia el mar, Otra historia del mundo, Tanta agua, Clever, Mis Tacuarembó, El lugar del hijo, Las olas, El ingeniero, Una noche sin luna, Rincón de Darwin. Y ahora a esta lista se suma otra que se va a estrenar el próximo jueves, que es La noche que no se repite. Manuel Berriel es el director, junto con Aparicio García. Esta película fue filmada en San José. Y bueno, tenemos justamente a su director aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien.
Un gusto recibirte.
¿Todo bien, Jaime?
No, para que te pongas delante el micrófono.
Bueno, gracias por la invitación.
Por favor, acá, si bien uno tiene su corazoncito, hay que reconocer que, bueno, que forma parte de una película que hoy en realidad me pareció interesante cuando El Observador hace esto, porque el interior es como que es una gran locación, ¿no?
Claro.
Desde el punto de vista cinematográfico, usted tiene la posibilidad de encontrar lugares, rincones.
Sí, exacto. Y es un muy buen lugar para jugar. Uh-huh. Sí, yo por ejemplo siempre pienso que está de más cómo pusieron la escuela esta de cine nueva que hay en Piriápolis, uh-huh. porque tienen diferentes, tipo, todo en uno, por ejemplo, playa, ciudad, castillo, coso. Y tal, y en el caso de San José, hay locaciones que están buenísimas, pero sobre todo como que es mucho más cómodo para filmar, uh-huh. me parece.
De todos modos, en esta película de la cual vamos a hablar ahora, obviamente que es fundamental la localidad, la ciudad tiene mucho que ver con la historia,
sí,
con la historia que se cuenta. Y la historia es una creación de un escritor que, bueno, que si bien los maragatos nos sentimos orgullosos de su existencia, de que, bueno, escriba tan bien y que esté viviendo en San José y que allí se proyecte al mundo, porque, bueno, hay que reconocer que sus libros han trascendido las fronteras. De hecho, yo hoy revisando algunos libros, me encontré con que, y no era consciente, que el libro me lo había regalado en su edición peruana, Pedro, cuando había regresado de Perú, casi como una rareza y con orgullo. Mirá, un escritor de San José editado en Perú. Me refiero a Pedro Peña, autor de La noche que no se repite, la novela en la cual se basa esta película que se estrenará el jueves que viene. Maestro Peña, ¿cómo anda?
Maestro Clara, ¿cómo le va? Acá estamos orgullosos de San José. Y un saludo a Manuel también, un amigo del alma.
¿Qué hace, bueno, Pedro?
Que compartir. Muy, muy contentos y muy expectantes. Y la verdad que también orgulloso, que es como una palabra muy, muy fuerte. Pero bueno, siento un poco eso por lo que vos dijiste. Porque de hecho también es como un poco por San José también, ¿no? San José es un lugar importante para todos los que vivimos acá, pero no desde el sentido mini nacionalista, uh-huh. no, sino desde que, bueno, la gente que vive con nosotros, la que vemos todos los días, los gurises que nos criamos juntos, la gente de las generaciones, estamos todos en ese proceso de reencuentro con una identidad o una reformulación de una identidad, y eso la verdad que nos pone contentos.
Uh-huh. Pedro, vamos a hablar un poco de esta novela. Bueno, en realidad, digamos, tú ahora has encarado un camino de hace ya unos cuantos años de escribir novela negra, novela policial, tenés allí tu personaje que transita en varias historias, pero esta novela, La noche que no se repite, si bien salió y está a la venta en las librerías a través de la colección Cosecha Roja de Estuario, tuvo una génesis diferente. Bueno, de hecho, ya te decía, yo no era consciente de que había sido editada en Perú y además también de la forma en que fue creada. Contanos un poquito cómo empezó todo.
Cómo no, de hecho, la novela en sí fue editada por primera vez a través del diario Primera Hora, un diario de aquí de San José, que toda la gente de aquí lo conoce. Hablé con Wilson Ramírez, que es el director del diario, para un suplemento de unos 4 o 5 meses, y en ese suplemento, que se llamaba Talón de Ulises, la cultura como equívoco, jugando un poco con el equívoco del Talón de Ulises y no de Aquiles. Uh-huh. En ese suplemento, en las contratapas del suplemento con el diario, salían los capítulos de una novela que se llamaba Fichas, ¿sí? Un poco jugando con la idea de las fichas de ajedrez del poema de Borges, ¿no? Cómo hay algo que nos maneja, que es un poco el espíritu de lo que pasa en la novela, ¿no? Una fuerza que maneja a los personajes, que a veces no son ellos mismos los que hacen las cosas. Como que uno intuye que puede haber una razón superior, digamos. Y bueno, esa novela en el 2008, durante 4 meses, salió así, salió por entregas, como los viejos folletines del siglo XIX, y además con lo lindo de que ya muchos lectores, 3 o 4 lectores que pueden identificar claramente, me mandaban mensajes enseguida, el sábado al mediodía, después de haber leído el capítulo, preocupados un poco por la suerte, sobre todo por la suerte del gordo Pablo, que era el personaje que siempre estaba como en vilo, ¿no? Después, para la edición de Perú, en la que, bueno, coordinamos con la gente de Ediciones Altazor, que querían publicar un escritor, yo era joven en aquel momento, querían un escritor uruguayo joven, digamos. Y yo tenía esta novela, la que le tuve que hacer algunos agregados, y ahí apareció el personaje del Sandro y el personaje de Olveira, que están un poco, que tienen como una subtrama dentro de lo que es la novela, lo literario, digamos, de la novela. Esa parte me llevó a construirla unos meses, y cuando la tuve pronta la mandé a Perú, y les gustó, les pareció muy bonita, tuvo una linda recepción en Perú. Y después, gracias a Manuel y a Paricio, y a Manuel, que fue el primero que la leyó de todo el
mi madre,
la gente involucrada en el proyecto, gracias a ellos tuvo como una nueva revitalización ahora que Estuario decidió en el mismo año en el que se estaba filmando, en el 2015 decidió editarla en la colección Cosecha Roja y se lleva un par de ediciones y ojalá podamos
tener
un par más, ¿no?
Excelente. ¿Qué le viste cinematográficamente a la novela, Manuel?
Yo creo que todo está, es una novela que ya te sugiere cine, el lenguaje, porque desde la narrativa esa como de construida, digamos, del tiempo, de los lugares, ese montaje en paralelo, eso es como bastante típico del cine, que obviamente está en la literatura también, pero que es más que se ve más exacerbado en el cine, estamos más acostumbrados. Entonces ya de leerlo de esa manera, lo que te planteaba, ya era. Y después que era, bueno, que era algo que tenía mucha también acción. Y yo lo que estaba pensando ahora, lo que decía Pedro de lo de la identidad, que yo creo que está algo que nunca lo había pensado, que ahora lo estaba pensando, que una de las motivaciones mayores que creo que tuvimos con APA para hacer esto fue que tenía que ver con nuestra identidad, ¿no? Como de hacer algo que tenía que ver realmente con nosotros y que lo sentíamos muy propio. Uh-huh. Y como también es como un ejercicio de bucear en tu uh-huh. identidad.
Sí, está muy bien el tema de la identidad, obviamente que para muchos los paisajes que allí se ven son tan reconocibles y reconocidos que también la acercan mucho, para la gente del interior también, los de Montevideo obviamente que sí, pero también, y ahora después podemos hablar de un poquito más de la trama para anticiparla, Pedro, pero también debo reconocerlo que mi primera pregunta al ver la película fue el tema de la violencia. Es decir, primero porque recorre lugares en los cuales yo me crié y caminé de niño, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿San José hoy es este San José violento? Entonces ahí me puse a pensar en Pedro Peña, escritor. ¿Cómo es la cabeza de Pedro a la hora de escribir y de pensar las novelas policiales? Porque en realidad, Pedro, yo mucho no hacía ese vínculo geográfico, digamos, con el escenario hasta que vi la película. Y ahí me generó eso.
Sí, yo tengo una contestación preparada para eso. Primero, yo escribo todas las historias de corte policial, las que han salido por Cosecha Roja, todas juegan con altos niveles de violencia porque el tema o los temas que se tratan allí ameritan ello. Y a mí me gusta leer crónica, o mejor dicho, novela negra, novela policial, siempre me ha gustado. Y a la vez, bueno, también me gusta escribir de eso, sobre todo porque es muy entretenido. Y además es ficción, ¿verdad? Yo tengo la idea de que en San José se ha superado esos niveles de violencia. nosotros no podemos olvidarlo, y yo no quiero hablarlo así como muy públicamente, pero en los últimos 4 o 5 años en San José ha habido crímenes mucho peores que los que se cuentan o los que se narran o los niveles de violencia que se pueden ver en la película. ¿Mira? Cierto es que Manuel y Aparicio también, cuando reformularon la novela, ¿no?, para trabajar el guión, para hacerlo como más cinematográfico, ¿no?, introdujeron personajes, cambiaron algunas líneas, apostaron un poco también a mostrar y a exacerbar ese tono que tenía ya implícita la novela. Pero nuestra sociedad maragata es, por un lado, una sociedad que la gente de afuera percibe como, bueno, con cierta idealización, pero por otro lado, hemos tenido relacionados con el tema criminal algunas escenas horribles. Y bueno, no quiero mencionarlas
público
conocimiento.
Sí.
Porque no las quiero mencionar porque es una comunidad chica donde todo el mundo se conoce y donde, si yo digo tal caso, todo el mundo sabe la referencia concreta de quién es. Entonces llevamos un tiempo intentando no visualizar eso. Y yo creo que es bien visualizable.
Sin duda.
El que no lo quiera visualizar, el que quiera negarse a que eso es parte de nuestra cotidianeidad, recorta un poco la realidad. Y de todas maneras, cuando yo lo estaba escribiendo ya por el 2008-2009, todo esto estaba como comenzando, ¿no?
Sin duda. Lo que pasa es que cuando vos lees, en definitiva sos el lector el que de alguna manera genera en su cabeza los personajes, es el que le pone las caras que vos querés como lector, los escenarios, digamos, y ahí capaz que el vínculo, esa violencia que tú le podés poner, Pedro, también es la tuya, y capaz que no la del lector. Pero al ver en la película, ya la cosa cambia, porque ahí los directores son los que eligieron el tono, cómo se arman los personajes, etcétera. Pero además, si tendrás razón del vinculado al tema de violencia y cómo marca el pago chico la violencia, si no, preguntarle a la gente de Quebracho.
Bueno, estamos todo el tiempo hablando de ese tipo de cosas, de ese tipo de fenómenos en los que la violencia parece que no es violencia. Y ocurre en la cotidianidad. Es muy llamativo cómo el ser humano elige qué cataloga como tal cosa. Yo estoy seguro de que cuando esta película se vea en San José, muchas señoras amigas mías y de mi madre, sobre todo, me van a entrar a mirar con ojos extraños. Yo les voy a derivar la responsabilidad a Manuel y a
Fabián. Obvio, vos tranqui, pero nosotros...
Espero que tengan espalda. Pero también es cierto que no está descolgado.
No. Cuestión. Para nada. Lo que pasa es también la distancia, Pedro, permitime, también me hace idealizar muchas cosas. El San José de hoy no es el San José del que me vine.
Y no, tampoco es el San José de hace 5 o 6 años. Las mutaciones sociales en estos tiempos que corren son como muy aceleradas, ¿no? Yo tengo la suerte de convivir todos los días con algunas decenas o cientos de jóvenes y te puedo asegurar que el cambio y lo que se viene es cada vez más acelerado. Y entre esas cosas que se aceleran, hay algunos niveles de violencia social que se aceleran mucho. Sobre todo los que lo que sigue habiendo, sigue habiendo cierta marginalidad, eso no hay que negarlo tampoco, a pesar de que, si bien cambiaron los estereotipos de la marginalidad, sigue habiendo. Y bueno, y en esos núcleos y en otros núcleos también que no son precisamente marginales, se viven situaciones de este tipo. El lenguaje es una manifestación más de lo que es la evolución del comportamiento violento de una sociedad, y nuestro lenguaje evoluciona en cierta medida hacia esa. Vemos a alguien y ya en vez de preguntarle, che, ¿cómo estás?, decimos, che, ¿cómo andás, boludo? ¿Cómo andás, género? Yo qué sé, esas cosas que... Y eso lo hacen los gurises sin querer significar lo que dicen. Es decir, que la violencia en el lenguaje ya va implícita y va de suyo en el mensaje que se quiere enviar. Y desde ahí en adelante, habría que... Yo creo que en otro tipo de sociedades es posible que nosotros tengamos algo así como una especie de menos violencia adquirida, ¿no? Pero bueno, la película está mostrando, yo no creo que tampoco sea el espíritu de Manuel y Aparicio hacer una denuncia social sobre el tema, porque no es el espíritu de la película tampoco, pero que sí lo refleja, ¿no? En ese sentido es estrictamente realista.
A ver. Sí, no, tal cual lo que dice Pedro, que no, nosotros no pensamos en ningún momento ni sentimos que tenemos el deber de hacer una denuncia o de representar fielmente nada. Es ficción y estamos contando una historia, pero resulta que esta ficción se cruza con nuestra realidad. Pero no lo hicimos tampoco súper conscientemente, sino yo creo que también ahí nos descansamos un poco en que tal, que nosotros de alguna manera somos parte de ese mundo en que está la historia, entonces simplemente dejamos que salga todo lo que a nosotros nos parecía que iba a ser como probablemente coherente con la historia, porque nosotros también fuimos parte de ese mundo y entonces toda esa violencia y todo también vino como no pensando estrictamente en tipo, ah, bueno, se atañe o no a la realidad, sino tipo, se dio solo, que tiene sentido porque está, por algo nosotros también lo pensamos así, porque tiene que ver el mundo que nos rodea, nos está afectando totalmente, y con respecto a la violencia lo que siempre pensamos también fue que tenía que ser violento. Uh-huh. O sea, no que sea una violencia suave.
No, es novela negra, es policial, claro. Es un policial, eso está claro.
Claro, y no caer en que la violencia quede solo como algo entretenido, sino que te impacte. En ese sentido creo que estamos contentos porque hemos recibido bastantes como comentarios como asombrados, tipo, ay, pero la gente piensa que es como más...
Pero yo creo que es el factor sorpresa y yo creo que le hace bien porque también la película... Es una película que transita o inicia un camino muy original del cine uruguayo, que no había sido transitado. Increíblemente, con la cantidad, yo a esta altura no sé qué cantidad de, y Pedro debe tener en la cabeza mejor, la cantidad de historias que tiene solo la colección Cosecha Negra, que seguramente por lo menos la mitad son potenciales películas, ¿está? O estoy pensando, salvo Cadáver se necesita de Milton Fornaro, que tuvo la producción de Canal 10 para un episodio, no recuerdo que haya habido, y seguramente debe haber habido alguno más, pero no muchos, ejemplos de novelas policiales llevadas al cine, como justamente... ¿No?
Algo de Henry Trujillo, que en el mismo ciclo también.
Tenés razón. Exactamente.
Pero fueron dos experiencias de 60 minutos.
Exactamente.
Y no con el formato película.
Cuando hay una cantidad de propuestas. Entonces me parece que ya de por sí es muy válido porque le da una nueva categoría al cine, un nuevo género para transitar. Bueno, mirá, el género negro en el cine uruguayo, ahora la primera fue La noche que no se repite. A partir de ahora hay que seguir por esa línea. Porque además, cuando hablamos de los problemas, entre comillas, del cine y de la falta de vínculo entre el público uruguayo y el cine nacional, tiene que ver mucho cuando vos hablás con los oyentes y abrís los micrófonos y te hablan de la temática. Te dicen más o menos que el ritmo de la cosa... Yo no digo que estoy de acuerdo, pero se habla del tema del ritmo, de la cierta temática, etcétera. Y esto es exactamente todo lo contrario. Trepidante, historia, te engancha, querés saber el final. Es casi una novela de equívocos.
Sí, sí.
¿No? Tiene mucho humor también.
Tiene,
¿no?
Mucho, tiene mucho humor, sí.
Algunas partes que son exaltantes.
Exactamente. Pero bueno, también es eso. Vamos a contar mínimamente el argumento, Pedro.
Sí, el argumento del libro y creo que muy muy respetado en el tapio original en la película. Es una broma de dos adolescentes a un pizzero que lo quieren robar para quedarse con unos pesos. Lo hacen eso en el camino que queda al lado del Parque Rodó en San José. Y bueno, después que lo dejan allí, lo que sucede es que pasan por el lugar dos maleantes, pero dos maleantes pesados, digamos, ¿no? Se da un equívoco allí y este personaje del Gordo Pablo termina teniendo como un vuelco tremendo. Hay que decir que también el personaje del Gordo Pablo está interpretado por el Moncho Licio, ¿no? Que es un conocido de todos, es un actor de aquí de San José, pero que ya tiene alcance nacional. Y el Moncho yo pensaba en el 2008 cuando estaba escribiendo la historia, bueno, si en algún hipotético futuro en el que todos las cuestiones relativas al destino se equivoquen, esto se llega a filmar, el que tendría que hacer este papel sería el Moncho Licio. Cuando congeniamos esa idea con Manuel y con Aparicio, nos dio mucha alegría porque habían pensado ellos también en el mismo. y la verdad que a partir de ahí, del momento en el que el personaje hace ese vuelco, el Moncho y Ernesto Pérez, que es el que hace el del matón principal, y Diego Montes de Oca, que es el que es su ayudante, realmente como que la película adquiere un ritmo y una especie de velocidad bastante vertiginosa, es muy entretenida, y es casi que todo lo contrario que uno espera de una película uruguaya, ¿no? Que a las que estamos acostumbrados, que algunas disfrutaremos más que otras, pero que generalmente se caracterizan por esa cuestión llana, ¿no?
Sí.
Sí, nosotros tratamos de, o sea, no éramos muy ambiciosos en términos como de artísticos, no queríamos hacer como una película súper profunda ni nada. O sea, pensábamos que en un principio ya era bastante difícil y tratar de lograr algo que sea como entretenido, ¿no? O sea, tampoco queríamos hacer algo chabacano ni descuidar. Porque tal, el contenido vos se lo estás dando, o sea, siempre si tenés algo ahí para decir, eso se va a decantar solo y que se dé como más inconscientemente también es mejor que si es algo como más explícito. Entonces, como que lo que queríamos era como eso, hacer algo, siempre fue esa la intención, hacer algo como entretenido.
Tus novelas, Pedro, siempre fueron muy visuales, pero vos en algún momento se te cruza, entonces dices, ah, esto capaz que mañana por el azar o por lo que sea puede terminar en película.
Bueno, todos soñamos con esa posibilidad, ¿no? Pero además de eso, en el momento de escribir, ahí vemos que algunas de las ideas que estamos teniendo, me imagino que también te puede haber pasado a vos, Jaime, algunas de las ideas que vas teniendo son como muy visuales, o son muy representables, o hay algunos diálogos que te los imaginás en el cuerpo de algún actor que te gusta. Eso ocurre, no nos vamos a pisar la sábana entre fantasmas, es decir, pasan esas cosas. Y a mí me había pasado que tenía claramente la imagen del Gordo Pablo, por ejemplo, como con el Moncho Licio, y no tenía imágenes de nadie más, es decir, el resto de los personajes no estaba bien configurado, o sea, estaría bien configurado a nivel literario, pero no tenía yo esa intuición de que un personaje tan fuerte, ¿no?, de que un personaje tuviera que estar representado por un actor así. Yo creo que muchas de las cosas que he escrito son, incluso ahora que está en formato series, pienso en la serie de Agustín Flores, y me encantaría que en algún momento alguien relacionado al cine, Manuel Aparicio, en primer lugar, que ya habíamos trabajado juntos, u otros que quisieran, se plantearan un día, bueno, podemos ficcionalizar las historias de Agustín Flores, que son todas encadenadas, que son muy, a veces temáticamente son parecidas a La noche que no se repite, pero tienen otras, es muy importante en ellas la geografía también, y los lugares y los personajes. Entonces, bueno, eso siempre está. Lo que pasa es que también se tiene que pasar algo como lo que nos pasó con Manuel, que Manuel nos conocíamos de antes, cuando llegó a sus manos el libro fue como una cuestión azarosa, todo el libro le gustó, él estudió cine, entonces toda esa línea que uno no puede prever y que es una línea que trazan, no sé, los hados.
Y que tiene que ver con La noche que no se repite también.
Sí,
claro, por supuesto.
Porque... No, perdona, Pedro, te interrumpo, lo pasado hace rato tenía ganas de acotar sobre eso, de que lo que decías de lo que pasó con el Moncho, de lo de la casualidad, eso.
Sí, claro.
Nada, que eso, que Pedro lo estaba nombrando hace un rato también, que va en la historia, que bueno, tiene un poco que ver con eso, con el...
Claro.
Cómo se suceden los hechos en la vida.
¿Cómo fue armar el circo de filmar en San José, Pedro? ¿Revolucionaron el pueblo?
Bueno, ahí el que te puede dar más datos en sí es Manuel, porque yo, mi primera conversación con Manuel de Aparicio fue, les agradezco mucho, chiquilines, estoy muy honrado, no tengo tiempo, así que hagan lo que quieran.
¡Ah, qué piola, eh!
Claro, me van mostrando, sí, la verdad que fue, como, fue raro y yo ahora me arrepiento un poco, porque la verdad que estos gurises, Manuel y Aparicio, tienen unos, una voluntad de hierro, porque hay que remarla para hacer una película en Uruguay, esa es otra cosa, ¿no? Si bien hay un Estado que promueve el hecho de filmar, y eso no existió siempre, sino que es una cosa relativamente nueva, ¿no? Hay fondos a los que se puede acudir y todo eso, los que tienen el periplo bien claro, los que tuvieron que hacer la producción, coordinar con la gente de acá, fueron sobre todo Manuel y Aparicio, ¿no? Yo creo que ahí ayudó también Pancho Mañú y bueno, y otra gente que participa, y una productora local que es Intermedio.
Muy bien. Bueno, yo te voy a liberar, así seguís con tus clases. Simplemente un paréntesis fuera de programa, aunque no tanto, porque estamos hablando de novela negra y novela policial. Además, me acabo de enterar, recién mirando de reojo un tuit, falleció Daniel Chavarría.
Falleció Daniel Chavarría. De una triste noticia. La verdad que yo lo tengo como una sensación ambigua, porque habiendo leído el libro de la vida de Daniel, uno ve que vivió y bueno, y murió longevo de 85 años, una vida bien vivida, y bueno, salud Daniel, sí, y esperemos que esto sirva para que la gente se reencuentre con su literatura, ¿no?
Vamos a decir que es un escritor de San José, que hace, sí, claro, hace 35 años que se fue a vivir a Cuba, que ha ganado muchísimos premios justamente escribiendo novela negra, novelas policiales.
De fama internacional, sí, en toda, sí, Latinoamérica, ¿no? Aquí incluso ganó, creo que, uno de los premios nacionales, o el Bartolomé Hidalgo, hace poco tiempo, por justamente su libro de memorias, que es un libro bellísimo. Exacto. Pero tiene unas novelas policiales que son de las mejores del continente.
Adiós muchachos, es muy bueno.
Sí, sí.
Tal cual, a mí justo además me tocó presentarlo ahí en San José la última vez que estuvo, hace 3 o 4 años.
Última vez él ya estaba un poco achicado, sí, físicamente, sí, sí, pero la cabeza impresionante, ¿no? Una luminaria que, bueno, la teníamos lejos, pero cada tanto aparecía por acá, sí, y cada vez que aparecía revolucionaba, porque era un tipo, además, totalmente seductor desde la palabra, me parece.
Y para ustedes, escritores de novelas policiales, seguramente un referente, así que bueno, vaya nuestro recuerdo para un Maragato ilustre. Un gran abrazo, otro Maragato ilustre, nos estamos viendo.
Bueno, Jaime, abrazos ahí, saludos a Manuel y a toda abrazo la banda, grande, y Pedro, que pasen lindos.
Muchísimas gracias. El escritor Pedro Peña, entonces, autor de la novela La noche que no se repite. Bueno, ¿y cómo fue la logística? ¿Cómo fue? Porque, digamos, si no es fácil filmar y la producción y todo eso, en el interior...
Sí, yo creo que es al revés igual.
Ah, está bien, me gusta que me lo digas.
Sí, obvio. Filmar es una empresa que es bastante como trabajosa y en nuestro caso, por ejemplo, lo tuvimos que enfrentar con teniendo un cuarto del presupuesto necesario, que era un presupuesto ajustado para... Entonces yo creo que tiene que ver que lo logramos justamente gracias a San José. Y tipo, no porque nada, porque como es una comunidad chica y nada, y realmente pila de gente y de actores, e instituciones, etcétera, se sintieron como embanderados con el proyecto y así como nosotros nos sentimos como identificados con la novela de Pedro y quisimos y nos sumamos a aportar de nuestra parte a que esa historia se cuente, otra gente desde su lugar hizo lo mismo, que muchas veces ni siquiera tuvimos que ir a pedir, sino que se arrimaban a ofrecerse su ayuda y eso. Y entonces, ese es el secreto de cómo logramos hacerla, porque en realidad nos llevábamos un fondo de Telefilm que no existe más, que era muy chiquito, y la hicimos con eso, y la receta fue que nada, que la gente de San José ayudó mucho, y que bueno, y que le dedicamos mucho tiempo. Cuando no tenés plata, la otra manera que se puede resolver es tiempo. Y
¿cuánto llevó todo el proyecto?
Y hace como 6 años creo que estamos. Entonces, yo pensaba que menos, pero el otro día APA me hizo ver que no, que era más todavía.
Un proyecto que tiene 6 años y que ahora el jueves se va a estrenar en los cines, tanto en Montevideo como en el interior, que para ustedes va a ser muy lindo.
Sí, obvio.
Va a ser muy lindo. Y ver de aquí en más todo lo que viene. Porque para ustedes también es un gran paso como realizadores cinematográficos, pero de proyectos no quiero hablar. Hay que vivir y disfrutar esta realidad, que es el estreno de La noche que no se repite, la película filmada íntegramente en San José con la dirección de Aparicio García y Manuel Barriel, que estuvo aquí con nosotros compartiendo la mesa con Pedro Peña. Maestro, muchas gracias por venir.
Gracias
a vos. Ha sido un gusto, de felicitaciones.
Muchas gracias.